Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día vamos a hablar sobre el duelo, ¿ya? El duelo se entiende como la pérdida de algo o alguien valioso, ¿ya? Podemos tener la pérdida de un familiar, como la pérdida de un trabajo o el término de una relación, o la pérdida de una facultad mental o física a cierta edad, ¿verdad? Como eso entendemos como duelo. La definición, la pérdida de algo valioso. ¿Ya? Entonces, el siguiente podcast vamos a centrarnos en los aspectos que entrampan el duelo o que dificultan que uno pueda llegar a ser un buen duelo de lo perdido. Esta dificultad viene por un lado en el no sentirnos capaces de vivir ese sufrimiento o aceptar la nueva realidad que implica perder eso valioso, ¿ya? Por supuesto que cuando perdemos algo que valoramos, eso nos va a generar pena, tristeza, lágrimas, como algo natural, porque ya no está lo que le da valor a nuestra vida o lo que enriquecía nuestra existencia, sea una persona, sea un trabajo, sea una capacidad, ¿verdad? Eso por un lado. Y lo otro es aceptar la nueva realidad, como poder permitirme dejar atrás lo perdido para poder asumir y aceptar esta nueva etapa que viene, ¿ya? Entonces, eso es fundamental, de que en el duelo poder sobrellevar el sufrimiento, poder abrirnos a esa experiencia, sentirla, ¿verdad? Y también aceptar lo que ha sucedido. Y en cuanto al duelo, a los duelos, tenemos tres principales dificultades. La primera es la negación, la segunda es la apatía y la tercera es la culpa. Entendemos que esto pueden haber muchos aspectos que entrampen el duelo, pero estos son los tres principales. La negación tiene que ver con vivir como si no pasara, ¿verdad? Como no querer aceptar. No hablar del tema, tener, por ejemplo, en la pérdida de un familiar, tener la casa tal cual como si el familiar fuera a llegar aquel día, no seguir avanzando. Entonces, el primer gran dificultad es la negación. Lo que se da muy comúnmente, por ejemplo, de que si yo avanzo y acepto, lo hago más real y me va a doler. Por otro lado, también, si yo acepto que la persona ha partido, finalmente puede ser una deslealtad o en el fondo olvidarlo, pero bajo ningún punto de vista tendría que ver con olvidarlo, ¿ya? Eso por un lado, ¿ya? Lo otro es la apatía. También otra de las trampas del duelo es la apatía, ¿verdad? Esto de no me importa nada, no quiero nada, no me interesa nada. Y eso es muy perjudicial porque finalmente nos afecta en nuestro trabajo, nos afecta en que podemos caer en una adicción. Porque con la actitud de no me importa nada, no quiero nada, lo que pase con nosotros poco nos importa. Por lo tanto, va a aumentar las conductas de riesgo, ¿verdad? Por eso muchas personas, posterior a un duelo grande que no pudieron procesar, quedó instalada una adicción y no pudieron salir más de aquello, ¿verdad? Y además la adicción tiene el componente de que me va evadiendo a través del placer, por lo tanto también me ayuda a lidiar con estos sentimientos que no quiero confrontar. Entonces, eso en cuanto a la apatía. Tenemos la negación, la apatía. Y lo otro es la culpa, ¿verdad? La culpa como una forma de generalmente de canalizar la rabia, debido a que cuando perdemos a alguien o algo valioso, eso nos encontramos injusto, no nos gusta, ¿verdad? Tenemos un trabajo que nos encanta y de un momento a otro ya no lo tenemos por X razón. Obviamente tenemos mucha rabia, no lo encontramos justo, más si es por razones arbitrarias, ¿verdad? Y una forma de canalizar esa rabia de no muy buena manera es atribuirse la culpa, ¿verdad? Como esto finalmente es mi culpa y es una manera como de maltratarse o de darse duro, ¿verdad? Pero la verdad es que si lo miramos con la lógica, no hay ninguna relación entre lo que yo siento que soy culpable y mi responsabilidad. Entonces, eso es otro elemento, ¿verdad? Y la culpa está muy presente en los duelos repentinos, los cánceres, los accidentes en auto, las enfermedades, ¿verdad? Las personas van quedando pegadas en debería haberle pedido un examen, debería haber percibido los síntomas y llevarlo al médico. Entonces queda mucho de eso, ¿verdad? Como una culpa que tortura, pero la verdad es que una culpa espuria, una culpa que no apunta bien, solamente es una manera como de lidiar con esta no aceptación. ¿Qué es lo malo de quedarnos en la negación, la apatía, la culpa, de que finalmente podemos vivir años como si la situación no hubiera pasado y eso nos va a hacer caer probablemente en una depresión debido a que quedas apenas pendiente? El problema de la apatía es verdad que puedo perder todo y finalmente no me importa nada, caer en un nihilismo y que pasen muchos años hasta volver a estar centrado y retomar mis desafíos, ¿verdad? Y perder gran parte pareja, trabajo, proyectos por esa apatía. Y lo último de la culpa es que, claro, puedo estar años torturándome, pero finalmente solamente lo hago porque no estoy capacitado o tengo el coraje de enfrentar el dolor. Entonces, esos son los tres principales, hay más, pero son los tres principales elementos que bloquean o dificultan el duelo. Y el último, perdón, y lo que podemos decir en relación a un buen duelo tiene que ver con respetar el legado, ¿verdad? Si ha partido un familiar, poder seguir viviendo lo positivo de ese familiar, su alegría, sus ganas, su motivación. Y lo malo, no repetirlo, procesarlo, dejarlo con la persona en su partida, ¿verdad? Y confiar en el futuro como veo en el futuro, en la aceptación de esta partida, una posibilidad valiosa y confío y me abro hacia el futuro, a lo que tenga que venir, sea en rupturas de pareja, sea en cambios de trabajo, jubilaciones, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, resumiendo, esos son los tres bloqueos principales y que es un buen duelo recordar con alegría lo perdido, como una etapa de la vida, recordarlo en paz, en tranquilidad. Y que eso siga viviendo en nosotros, sea parte de nuestra historia, y en el fondo ya no está presente físicamente, pero sí sigue en la memoria, sí sigue en la conversación, como aquellas familias que hablan de los abuelos, de los padres, con mucha alegría, con mucha paz, con mucha tranquilidad, y hacen que esas personas sigan viviendo, incluso con personas que nunca los han conocido a través del relato. Entonces, eso es lo ideal, óptimo en relación a un duelo. Entendemos que un duelo es muy complejo, pero espero que este podcast te haya ayudado si estás pasando por un duelo o si tienes duelo sin procesar. Si quieres más información, puedes comentar en Spotify, en la sección de los comentarios. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a explicar cómo hacer la identificación de las ansias de comer y cómo eso nos puede ayudar en los tratamientos que estamos haciendo para mejorar nuestra alimentación. Lo primero es la diferencia entre el hambre fisiológica y las ansias mentales de comer. La primera, que tiene que ver con el hambre, es un fenómeno físico, como es dormir, ir al baño, el cual no podemos reprimir, que tiene principal relación con el llenado del estómago de alimento. Es muy fácil de identificar porque está más anclada al estómago, ¿verdad? Incluso el estómago puede sonar si es que no hemos comido. Y lo otro que podemos fácilmente identificar si es hambre es revisar cuándo fue nuestra última comida y la calidad de esta. Entonces, si no tomé desayuno y son las 3 de la tarde y tengo mucha hambre, probablemente al pasar un periodo tan largo sea algo físico y no algo mental, ¿ya? Mientras que las ansias tienen relación no con el hambre física, no están originadas desde nuestro estómago, sino que desde una necesidad mental. Entonces, por ejemplo, yo acabo de almorzar y tengo la tarde libre o me viene a ver una persona y me alimento para compartir o para matar ese tiempo muerto, eso sería más una necesidad psicológica mental originada desde nuestra mente. ¿Por qué es importante la identificación de las ansias? Porque finalmente es un comer no necesario fisiológicamente, por lo tanto es muy probable que sea comer más de lo que necesito, provocando en general alzas de peso, lo que puede dificultar potencialmente nuestra salud, o principalmente las ansias, como son mentales, muchas veces son dirigidas hacia alimentos ricos en sales, en grasas, en azúcares o en harina refinada, porque buscan un efecto en general placentero. Entonces, ¿cómo lo podemos trabajar? Ahora te lo explico en un segundo. Entonces, lo que podemos hacer en un cuaderno, registrar cada vez que comemos por ansias. Entonces, por ejemplo, tuviste una buena noticia y hay más que el estómago por la mente, te dice, ah, voy a comer algo rico, voy a hacer esto, esto, lo otro, lo anotas en esa pautita. Y la idea es que semanalmente vayas revisando qué anotaste, a qué hora, y finalmente vas teniendo más conciencia de lo que te lleva a comer de más. Y obviamente a manejarlo y que no te perjudique en la salud o en las alzas de peso si es lo que busca, ¿ya? Quiero aclarar que esto bajo ningún punto de vista tiene que ver con satanizar el comer para divertirse, para compartir, por la cultura, pero obviamente si queremos hacer un cambio, tenemos que hacer un ajuste para poder lograrlo. Y si no ajustamos el comer mental, no físico, o el comer de más, probablemente no logremos nuestros resultados. Es como una persona que quiere ahorrar, pero no quiere cuadrar cómo son sus gastos. Es muy difícil que logre ahorrar si es que no tiene conciencia de cómo son efectivamente sus gastos, cuáles son necesarios y cuáles son totalmente innecesarios. Así que espero que te ayude, que lo puedas ocupar y que en el fondo te vayas facilitando tus objetivos tanto alimentarios, de salud y principalmente de calidad de vida.